Buenas tardes, hermano Tito. Gracias y paz a todos.
Hola, hermano, ¿qué tal? Picasso, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, hermano José Carreras, así entra. Buenas tardes, hermano Damián, y buenas tardes, hermano Carlos Osorno. A ver, hay que comprobar primero el audio. Tenemos que comprobar la calidad del audio antes de comenzar el debate. Vamos a ver, primero que hable Joel, a ver cómo se te escucha.
Hola, aquí estoy.
Sí, a ver, habla.
¿Sí se escucha bien?
A ver, habla un poco más para comprobar el audio.
Hola, Tito, ¿me escuchas bien?
Sí, de momento sí, a ver, habla un poquito más, a ver, diría alguna cosita más.
No, es que está invitándole al hermano Jorge para que hablaran sobre el tema de la iglesia.
Lo único que te pido es que como tú eres chileno y los chilenos habláis rápido como una locomotora, te pido que en el debate no hables tan rápido, ¿eh? Habla más despacio para que la gente lo entienda, porque los chilenos habláis muy deprisa. Bien, ahora quiero comprobar cómo se le escucha a Jorge. A ver, Jorge, puedes hablar. Se te oye muy bajo, Jorge, se te oye muy bajo. Bueno, os explico. Ya sabéis, bueno, yo he tenido ya varios debates, están publicados en mi sitio web. Los debates están cronometrados, cada uno tenemos 10 minutos para hablar. Cuando terminen los 10 minutos, va a sonar esta alarma que os voy a poner. Bueno, pues esa es el arma que sonará. Son 10 minutos. A ver, el tema que vamos a debatir, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? Joel, a ver, Joel, el tema que vamos a debatir, ¿cuál es? Sobre
De la iglesia.
el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? A ver, Jorge, escucha. Se te oye muy bajo. Se te oye demasiado
¿Y
bajo.
ahora?
Ahora se te oye mejor. Sí, ahora se te oye
Ya.
mejor. Eso, acércate bien al micrófono para que se escuche bien. Si no, entonces la fastidiamos. Y no podemos hacer el debate. O sea, el audio tiene que ser bueno, ¿eh? Una calidad que la gente lo pueda entender. Y no habléis tan deprisa, que los chilenos habláis muy deprisa, para que la gente lo pueda entender. Entonces, vais a tener 10 minutos para hablar. Cuando acaben los 10 minutos, pues contesto yo, hablo yo. Es bueno que tengáis una hoja de papel y un lápiz, un bolígrafo, para tomar notas en el debate, para que cuando contestéis, pues sepáis más o menos llevar un orden y es bueno tomar notas. Y otra cosita, cuando la otra persona está hablando, cuando yo esté hablando, pues tened el micrófono silenciado, ¿eh? Y cuando vosotros estéis hablando, pues yo también tendré el micrófono silenciado. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar el debate. Bien, pues bienvenidos a la sala de charlas. Hoy, como sabéis, no había previsto ningún debate, ninguna reunión, pero esta tarde he estado chateando con Joel y me ha dicho que quería un debate, ¿eh? Un debate sobre el tema de la iglesia, sobre el arrebatamiento de la iglesia, y yo encantado. A mí me gustan mucho los debates y son muy edificantes, así que vamos a tener un debate. Ya sabéis, son 10 minutos cada uno, donde cada uno podrá poner sus argumentos durante ese tiempo y simplemente pues respetar los tiempos a que acabe el otro y después pues contestamos, ¿eh? Y bueno, si no da tiempo hoy a acabar el debate, se nos quedan cosas en el tintero, pues mañana, por ejemplo, pues podremos seguir con el debate, ¿eh? Podemos debatir de muchos temas, de lo que queráis. Así que vamos a comenzar ya el debate. Hacía muchos meses que no teníamos un debate en la sala de charlas bíblicas. Entonces, bueno, ya era hora que tuviéramos uno. Están aquí en la sala, los que estamos en la sala de momento, pues son Carlos Osorno, Damián, Joel y Jorge, que son los dos contrincantes con los cuales voy a debatir, Picasso y Roberto Gilson. Son los que estamos aquí en la sala. No hay más gente, pues porque no lo sabían. No sabían que hoy vamos a tener un debate. De modo que, bueno, vamos a comenzar ya el debate. Tenéis 10 minutos y cualquiera de vosotros, Joel o Jorge, puede empezar a exponer sus argumentos. Adelante, cuando queráis, comenzamos el debate ya.
Mira, voy a volver a repetir lo que dije en mi computador. Tú no tienes idea de lo que es la iglesia. Cuando le preguntaste a Joel en qué iglesia vas, tú crees que la iglesia tiene nombre. Estás equivocado. La iglesia, cuando el Señor Jesucristo la instauró, instauró un grupo que significa iglesia. Eso significa los llamados fuera de, en este caso del judaísmo, o de la gentilidad, como también la llama la escritura. No es un grupo denominacional, como tú crees, o como los que están alrededor tuyo, o tal vez los que tú participas. Esas son sectas dentro del cuerpo de Cristo. La Escritura nos enseña que en 1 de Corintios, una carta dirigida a todos los cristianos de toda época, en 1 Corintios 1:2, dice claramente que esa carta era dirigida para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Bueno, en esa carta tenemos que entender una cosa primero, que es muy malo y es dañino, bueno, como lo vemos en la ruina de la cristiandad, establecer una comunión en torno a un líder religioso o poner a un hombre más alto que otro. Bueno, tú ves, allá en España está lleno de sectas denominacionales que dicen ser cristianas, pero la Escritura en ningún lugar autoriza a que los llamados fuera de, en este caso del mundo como somos nosotros, no del judaísmo, que otro tema importante, no deben usar nombres, porque el Señor Jesucristo en ningún momento autorizó a este grupo, a este remanente que fue llamado para salir del mundo, a que tuvieran nombres denominacionales. El Espíritu Santo por boca de Pablo lo habla así de esta forma. Dice, ciertamente está dividido Cristo, porque algunos de vosotros, dice que soy de Cefas, de Pablo. Bueno, Pablo da nombres para dar ejemplo de que nosotros no debemos formar grupos sectarios, porque la palabra ahí lo reafirma, en torno a ningún líder, porque en otro pasaje de la Escritura nos enseña que las sectas, las divisiones, son una obra de la carne y no son un fruto del Espíritu. Bueno, todo cristiano que entienda esto, también se entiende de que anda conforme a lo que la Escritura enseña. Bueno, lo otro que también me llamó, me causó curiosidad de lo que tú estás haciendo, es que estás invitando a tomar la cena del Señor por internet. Bueno, déjame decirte, Tito Martínez, que eso no tiene un apoyo en la Escritura y que estás mal encaminado. En primer lugar, tú no sabes cuáles son los principios fundamentales en los cuales se tiene que reunir la hermandad. La palabra de Dios no habla de congregados. Eso quiere decir que una fuerza exterior junta a los hombres. No se trata, aquí no se está hablando de estar en un lugar del mundo y otro, sino congregados. Déjame decirte, Tito, que si tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, si lo fueras, estarías congregado conforme al modelo bíblico. Y no estarías invitando a las personas a tomar la cena, a tomar pan y vino por internet. Bueno, eso habla de que tú no entiendes lo que es eso, no entiendes lo que es la disciplina de los dos o tres congregados al nombre del Señor. Lamento, Tito Martínez, lo que tú estás haciendo por internet, pero ya ahora que alguien te ponga un párale, porque no tiene argumento bíblico eso, y no lo puede encontrar porque no está. Como también lo otro de que tú crees que la iglesia tiene un nombre, tampoco tiene un argumento bíblico. Tampoco tiene un argumento bíblico, Tito Martínez, lo que tú dices que lo que tú llamas iglesia, eso lo que dice que tú llamas iglesia, va a ser llevada o arrebatada después de la gran tribulación. Tito Martínez, déjame decirte que las escrituras te contradicen a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú supieras primero lo que es la iglesia, supieras lo que representa la iglesia en esta ruina de la cristiandad en este día de hoy, entenderías que primeramente la iglesia no va a pasar por la gran tribulación que viene sobre el mundo y sobre el pueblo judío. Y me parece que tú tienes una noción vaga porque crees que la iglesia es la continuación de Israel. O tal vez crees que la iglesia es la sucesora o el Israel espiritual. A lo mejor por eso viene tu confusión. La confusión de la que tú dices que la iglesia va a atravesar por los juicios. Bueno, déjame decirte con base escrituraria de que estás equivocado. Existen 8 pasajes principales en la Biblia que directamente hablan de la gran tribulación. Este es, y tomen apunte, Mateo 24, del 3 al 29, Marcos 13, del 4 al 24, Apocalipsis 3, 10, Apocalipsis 7, 14 y 7, Deuteronomio 4, 30, 31, Jeremías 14, 8, Jeremías 14, Jeremías 30, 4, 7 y Daniel 12, 1. En Mateo 24 y Marcos 13, el Señor está hablando con sus discípulos judíos, Tito, no cristianos, que representan a los judíos creyentes, el remanente fiel que estaría en la gran tribulación. Esto es obtenido por los comentarios que el Señor hace. Él les dice que ellos deberían hacer cuando ellos deben. El Señor les dice que ellos lo que deberían hacer cuando el templo y el lugar santo fuesen profanados por la abominación de la desolación. Esto está en el versículo 15. Él habla acerca de la tierra de Judá, versículo 16, acerca del día sábado, en el versículo 20, acerca de las tribus de Israel siendo reunidas nuevamente, en el versículo 30-31, y de la higuera, una bien conocida figura de Israel. Él también habló de la venida del Hijo del Hombre, el cual es el título usado en la Biblia para referirse a los tratos del Señor con Israel y las naciones gentiles de la tierra. Cuando Él venga por la iglesia, se habla del rapto o arrebatamiento, y se refiere a Él como el Señor o el novio. Todos estos hechos indican que el Señor no está refiriéndose a los cristianos, Tito. Los cristianos no tenemos nada que ver con un templo físico y un lugar santo, ni tampoco con el día sábado, etc. Esto se aplica obviamente a los judíos, Tito. Te lo vuelvo a repetir. Apocalipsis 3:10 habla acerca de la tribulación que viene sobre el mundo, pero no sobre la iglesia. Apocalipsis 7:14 habla de la tribulación en conexión con las naciones gentiles. Lo puedes ver en Apocalipsis 7:9. En Deuteronomio 4:30-31 se habla de la tribulación en conexión con Israel. En Jeremías 34:7, la tribulación es llamada las angustias de Jacob. Esto también nos habla de que estos hechos conciernen a Israel y a Judá, Tito. En Daniel 12:1, dos veces se dice que el tiempo de angustia, la tribulación, será sobre los hijos de tu pueblo. El pueblo de Daniel, Tito, era el pueblo judío. Esta referencia, Tito, muestra que la tribulación tiene que ver con Israel y con las naciones gentiles de la tierra. Y en ningún pasaje, Tito, se nombra la iglesia. ¿Cómo puede entonces tú decir que la iglesia tiene que ver con la tribulación o con la gran tribulación cuando esto no se menciona ni una sola vez en la Biblia? Este hecho por sí mismo debería ser suficiente, Tito, para convencerte. O sea, la iglesia no va a atravesar por la gran tribulación. Bueno, Tito, a medida que avanzamos, se vuelve muy evidente que la mayoría de las dificultades que la gente tiene sobre este tema proviene de no distinguir entre la iglesia e Israel. Esto ha sido un problema de larga data entre los cristianos, Tito, y puede ser rastreado en sus orígenes, hasta los primeros siglos de la historia de la iglesia, donde los maestros judaizantes enseñaron que la iglesia e Israel estaban mezclados. Teoría como conocida, Tito, como el amilenialismo o teología del pacto. Este sistema de enseñanza no ve la verdadera naturaleza, llamado carácter y esperanza de la iglesia, como pertenecientes al cielo. En vez de eso, todo es visto como un hecho terrenal, lo cual es la porción de Israel. Bueno, Tito, estas son una evidencia contundente de lo que
Ven, tiempo. Vale, te voy a contestar. ¿Tú quién eres? ¿Jorge, no? ¿Jorge o Joel?
Ya ve que no.
¿Quién has estado hablando?
Jorge.
Eras Jorge, ¿no? Vale, te voy a contestar. Silencio el micrófono. Y os recomiendo tomar nota, apuntes de lo que la respuesta que os voy a dar. Poned mucha atención a la respuesta que os voy a dar, Jorge y Joel. ¿De acuerdo? Tomad nota, tomad apuntes de lo que voy a decir porque es muy importante. Vamos a ver. Jorge, has dicho que la iglesia no tiene que ver nada con la tribulación. Bueno, eso es absolutamente falso y es una burda mentira. Tú no tienes ni idea de las Sagradas Escrituras, ni de la doctrina de Cristo, ni de lo que enseñaron Jesús ni sus apóstoles. Jesús dijo bien clarito en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dijo, en el mundo tendréis tribulación. Estaba hablando a sus discípulos, a los que creemos en él. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O en el mundo tendréis aflicción. Unas traducciones dicen aflicción y otras tribulación. Por ejemplo, el apóstol Juan, en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, dijo bien clarito que él era copartícipe en la tribulación. Apocalipsis 1, 9. Tomad atención, tomad apunte, Jorge y Joel. El propio Jesús, en Mateo capítulo 24, verso 9, estaba hablando a sus discípulos y les dijo bien clarito, seréis entregados a tribulación y os matarán. Mateo capítulo 24, verso 9. Y ahora vienes tú y nos vienes con esa mentira satánica de que la tribulación no tiene que ver nada con los discípulos de Jesús, con la iglesia. ¿Cómo que no? Si el Nuevo Testamento lo dice bien clarito, que en el mundo tendremos tribulación. Estáis enseñando todo lo contrario a lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. En segundo lugar, has citado Apocalipsis 3.10, el típico pasaje de Apocalipsis 3.10, para pretender basar la doctrina satánica, diabólica y repugnante del pretribulacionismo, de que la iglesia será arrebatada ante una tribulación de 7 años. Vamos a ver, criatura, Jorge, ¿dónde dice Apocalipsis 3.10 que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice, criatura? Es una promesa de Jesús para todos los vencedores, los que han guardado la palabra de su paciencia. Yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de una hora de la tentación, no de una tribulación. Tú estás confundiendo la tentación con la tribulación, con una tribulación de 7 años. El pasaje está hablando de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. No está hablando de ningún arrebatamiento de la iglesia, está hablando de que el Señor nos libra de la tentación, como dice Jesús en el nos enseñó en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es de lo que nos libra Dios, del mal, de la tentación. Pero no nunca nos libra de la tribulación, porque Jesús dijo bien claro que en el mundo tendréis tribulación. Por lo tanto, lo que hacéis vosotros los pretribulacionistas, Jorge, es pervertir y deformar las palabras de Jesús. Estáis corrompiendo y deformando las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 3.10, repito, no habla de ninguna tribulación de 7 años. Eso es una burda mentira satánica que vosotros, los embusteros, los que pervertís la palabra de Dios, pues retorcéis para vuestra propia perdición. Después, has dicho, Jorge, que yo digo que la iglesia es Israel. ¿Cuándo he dicho yo que la iglesia es Israel? Tú léete mi libro de PDF de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, donde ahí digo claramente, explico claramente la diferencia que hay entre Israel y la iglesia. Yo jamás he enseñado que la iglesia sea Israel. Nunca. Has citado Apocalipsis 7.14. También, Apocalipsis 7.14. Pero tú, criatura, ¿has leído bien lo que dice Apocalipsis 7.14? Jorge y Joel, ¿lo habéis leído bien? ¿Qué dice Apocalipsis 7.14? Estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿Y a quién se está refiriendo? Leeré el contexto, ¿a quién se está refiriendo? Se refiere a la gran muchedumbre que han sido redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y quiénes son esos? Pues son la iglesia, los que hemos sido redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y dice bien clarito que estos han venido de la gran tribulación, vienen de la gran tribulación, es decir, que han pasado por ella, porque si vienen de la gran tribulación es porque han pasado por ella. Es decir, que este es un pasaje que destroza vuestra enseñanza satánica y perversa. Tú estás mintiendo como un bellaco, Jorge. Apocalipsis 7.14 no dice por ninguna parte que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Lo que dice es todo lo contrario, que pasará por la gran tribulación. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Lo dice bien clarito Apocalipsis 7.14. Así que no nos vengan mintiendo, que aquí somos mayorcitos y conocemos muy bien las Sagradas Escrituras, para que ahora vengáis vosotros dos con ese cuento, con esa fábula satánica, diciendo que esa mentira diabólica de que la iglesia va a ser raptada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Que ya os conocemos muy bien, conocemos vuestros estúpidos y falsos argumentos, y vosotros no vais a poder aquí engañar absolutamente a nadie. Yo fui pretribulacionista durante muchos años, creía y enseñaba la mentira que vosotros estáis enseñando, Hasta que el Señor, por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, me demostró el error que me habían enseñado pues todos estos falsos evangelistas, falsos pastores, estos falsarios como Gigi Ávila, Tim LaHaye, etcétera, 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 que predican esa mentira diabólica del pretribulacionismo. Vosotros lo único que hacéis es pervertir las Sagradas Escrituras y deformarlas. Tomar nota, tomar apunte de lo que os estáis diciendo, lo que os estoy diciendo, para que luego me respondáis a lo que estoy diciendo ahora. Como yo he tomado nota de vosotros, de lo que habéis dicho vosotros, he tomado notas en un papel, haced vosotros lo mismo. Bueno, seguidamente, dices que la Iglesia no tiene nombre. ¿Cómo que, Jorge, que la Iglesia no tiene nombre? ¿De dónde has sacado tú esa fábula, esa estupidez de que la Iglesia de Cristo no tiene nombre? En el Nuevo Testamento, a la Iglesia de Cristo se la llama con diferentes nombres. ¿Quieres que te diga unos cuantos? Pues mira, en el Nuevo Testamento a la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, se le llama la iglesia de Dios un montón de veces. Hay un montón de versículos donde se llama la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo. Se la llama también los santos. Se la llama los elegidos. Se la llama el cuerpo de Cristo, se la llama el templo de Dios, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo que no tiene nombre? La iglesia de Cristo es la iglesia de Dios, y así es como se la llama en el Nuevo Testamento. Y ahora vienes tú diciendo que no, que la iglesia de Cristo, que la iglesia no tiene nombre. ¿A quién pretendes tú engañar, Jorge, con esas tonterías que dices? Bueno, después dices que eso de la cena que tomamos el otro día en nuestra congregación cristiana bíblica cibernética, la cena del Señor, dices tú que no, que eso es una payasada, que eso es falso, eso de tomar la cena del Señor por medio de Internet. ¿Y dónde dice la Biblia que la Iglesia no se pueda reunir de forma cibernética, como hacemos en la sala de charlas bíblicas? ¿Y dónde dice la Biblia que no podamos tomar la cena del Señor pues por medio de esta herramienta, por medio de Internet? Cada uno en su casa. ¿Dónde dice eso que no se puede hacer? De ninguna parte. Jesús dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Estamos unidos los hermanos, los que somos hermanos, porque vosotros no sois hermanos en la fe, evidentemente, pero los hermanos de la sala de charlas bíblicas estamos unidos espiritualmente porque creemos una misma cosa, creemos en la verdad. Y de vez en cuando pues nos reunimos para tomar la cena del Señor como ordenó el Señor. Tomamos el pan sin levadura y el vino, tal como hicimos el otro día, el sábado pasado. De modo que no nos vengáis con cuentos y con tonterías diciendo que, como la Biblia no dice que se pueda tomar la cena del Señor por Internet, pues eso es falso. ¿Cómo va a decir eso la Biblia, criaturas? La Biblia nunca habla de Internet, como la Biblia nunca habla de Microsoft, o como la Biblia nunca habla, pues yo qué sé, de la energía nuclear. O sea, nunca habla, no menciona esas palabras. La Biblia nunca prohíbe por ninguna parte que no se pueda hacer la cena del Señor por Internet. O sea, que eso que habéis dicho es una tontería. Yo me congrego también, físicamente, aquí en España, aquí en Madrid. Precisamente ayer he publicado un vídeo, hoy he publicado un vídeo de la reunión que hemos tenido ayer domingo en casa de una hermana, de unos hermanos, en vídeo, la podéis ver. Entrar en mi página web, en la sección de los vídeos, en mi canal de vídeos de Vimeo, y ahí podréis ver el vídeo. Podéis bajar, si queréis, el vídeo de la reunión que tuvimos ayer, la reunión física, la tertulia que tuvimos en casa de un hermano. Estuvimos varios hermanos, y nos reunimos, yo me suelo reunir físicamente aquí en Madrid con algunos hermanos. Y me reúno también cibernéticamente pues con los hermanos que nos reunimos en la sala de charlas bíblicas. Así que yo me congrego con otros hermanos, me reúno con otros hermanos. Así que no me acuséis falsamente mintiendo, diciendo que yo no me congrego. Claro que me congrego. Me congrego con hermanos, tanto físicamente como cibernéticamente. Bueno, ya para terminar mi participación, en esta primera parte, pues vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento jamás, jamás, jamás dice que la Iglesia será arrebatada ante una tribulación de 7 años. Eso es una de las mayores mentiras satánicas que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Yo reto a que me deis un solo versículo del Nuevo Testamento o de la Biblia entera donde se diga, criaturas, donde se diga, Jorge y Joel, que la Iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Danos el versículo, el capítulo, donde se enseñe esa doctrina de demonios. ¿Dónde enseñaron Jesús y sus apóstoles esa doctrina? Cuando Jesús mismo dijo bien clarito que en el mundo tendremos tribulación. Y el libro del Apocalipsis enseña bien clarito, y ahora en la sala de charlas bíblicas estamos dando un estudio del Apocalipsis, enseña bien clarito el libro del Apocalipsis que la Iglesia, es decir, los santos, estarán en la tierra durante la gran tribulación, sufriendo la persecución del falso Mesías durante ese gobierno mundial de la bestia. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Ya he terminado mi tiempo y cuando queráis vosotros podéis responder. Paso palabra.
Yarito, escuché todas las falacias que estáis hablando y lamentablemente déjame decirte que, bueno, como muchos sectarios, tú te estás congregando como sectario, Tito. ¿Sabes por qué? Porque no tienen ninguna base en la escritura para decir eso que estás hablando de que se puede hacer la cena del Señor por internet, Tito. ¿Dónde está eso en la escritura? ¿Cómo te congregas, Tito? ¿Te congregas como tú quieres? Veo que eres un líder y todas estas personas que están aquí, Damián, Carlos Osorno, pobres de ellos, te están siguiendo tu doctrina, están siguiendo una interpretación privada tuya. Y la escritura claramente habla de que no hay que seguir la interpretación privada de nadie. No es de interpretación privada la escritura. Bueno, lo otro, Tito, déjame decirte que Apocalipsis 3.10, si tú entendieras lo que está sucediendo hoy en día, tomaría un sentido para ti. ¿Sabes por qué? Porque si bien las siete cartas del Apocalipsis fueron escritas para la iglesia, o para las siete iglesias, como dice la escritura, de Asia, tiene un trasfondo espiritual muy grande, Tito, y que tú no lo sabes, y que ahora te lo voy a enseñar, para que veas que Dios te ama. Bueno, Tito, las iglesias del Apocalipsis tienen proféticamente un cumplimiento en los días de hoy. Las cuatro primeras iglesias, Tito, representan al catolicismo romano, representan a la jerarquía, a toda la contaminación que hay ahí, representan a la iglesia dominante, representa a Tito Martínez, a todo lo que se degeneró después de la muerte de los apóstoles. Bueno, tú no lo tienes en cuenta y no lo sabes. Por eso estás hablando de estas cosas. Pero ahora las sabes. Y las tres últimas iglesias, Tito Martínez, representan al protestantismo, Tito, el cual tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y pronto las obras de ellos, de todos estos sectarios, y veo que tú estás dentro de ellos, va a ser vomitada de la boca del Señor. Lamentable, Tito, lo que va a suceder. Y lamentablemente tú no entiendes estas cosas, o entenderías el pasaje de Apocalipsis 3.10, el cual dice, primeramente en el capítulo 9, por cuanto no has negado mi nombre, Tito, referente a que la iglesia no tiene nombre, Tito, se refiere a que no tienes que ponerle nombres privados, no tienes que llamarle iglesia pentecostal, bautista, esos son sectas, Tito. Pablo habló de esto, el Espíritu le hizo a Pablo, ¿para qué? Para decirle a estos hermanos que no formaran grupos alrededor de hombres y de nombres de hombres. La escritura en Mateo 18.20, recárcate este texto, Mateo 18.20, dice, donde estén dos o tres congregados. Congregado, Tito, no es estar por un chat, congregados es verse cara a cara. Esa palabra tiene una trascendencia, congregados. En mi nombre, no con mi nombre. Esto quiere decir hacia, como lo dice en el griego, el nombre del Señor Jesucristo. Tito, cuando tú comprendas que la iglesia no tiene nombre, de que la iglesia es de Dios, ahí vas a comprender que estás en un lugar errado, que estás en un lugar que debes salir y que debes congregarte conforme al modelo bíblico. Veo que estás haciendo cosas y no estás leyendo la escritura. Tito Martínez, lo otro, la palabra de Dios dice bien claro, y a este remanente fiel que está dentro de la apostasía cristiana, en Apocalipsis 3, 9 y 10, es un remanente que ha salido, que ha visto, Tito Martínez, lo que está pasando con estos falsos maestros, como lo ves tú, y con el montón de pastores y obispos que ni siquiera la escritura avala estas doctrinas que ellos enseñan, ni siquiera sus puestos están enseñando. Este remanente fiel ha salido, ya Tito Martínez. Entonces lo que dice Apocalipsis 3.10 es para el remanente fiel que ha salido de la ruina de la cristiandad. Veo que tú no tienes ni idea de eso, porque también tú estás en una ruina, estás en la ruina de la cristiandad, estás formando otra secta más. Y déjame decirte, ponele nombre a la secta. Y vas a ver, Tito Martínez, de que un día el Señor te va a decirte, no comprendiste mi palabra y te la hablaron. Bueno, referente al Apocalipsis 3.10, que es un texto muy citado y, bueno, que tiene alta trascendencia en el mundo cristiano o denominacionalmente cristiano, es para el remanente fiel, Tito. Simple y llanamente para el remanente fiel de la cristiandad apóstata, en la cual está todo hoy día sumido. Ahí hay un remanente al cual se le promete que serán guardados de la hora de prueba, de la hora de la prueba. Y eso tiene un trascendental sentido. En Apocalipsis 3.10 se promete a la iglesia que será salvada de la hora de la prueba. El siguiente versículo 11 muestra cómo, he aquí yo vengo pronto. Esto se refiere a la venida del Señor, el arrebatamiento. Tal promesa no es hecha a Israel, Tito. Israel, por otro lado, será salvado en el tiempo de la prueba. Lee bien Jeremías 14.8, Tito. Grábatelo. Jeremías 14.8. En el tiempo de la prueba. Dios graciosamente preservará un remanente fiel de entre ellos durante la tribulación. Bueno, Tito, déjame decirte que ese pasaje que citaste de Apocalipsis 7 no es la iglesia, Tito. No es la iglesia. Si tú supieras que la iglesia tiene un llamamiento celestial y supieras, Tito Martínez, que la iglesia está representada en Apocalipsis 5, donde están los 24 ancianos representando a la iglesia, entenderías que Juan le preguntó a un anciano, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cómo puede estar la iglesia en la gran tribulación si salió de ella antes, Tito, y está representada en el cielo? ¿De dónde sacas esa idea tú? No, más bien, esta multitud es la que, por la obra de la predicación de los 144.000 sellados de Israel, Tito, hay una muchedumbre que se salva por el Evangelio del Reino. Este tema es amplio, Tito, pero te lo voy a ir revelando conforme pase este debate. Ahora quiero decirte que se ha prometido a la iglesia la liberación de la ira venidera, Tito. La ira de Dios, la gran tribulación. Se le ha dicho a la iglesia que espere de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de qué, Tito, de la ira venidera. Jesús nos libra, Tito, de la ira venidera. Por supuesto que en las ruinas de la cristiandad, Tito, ahora el Señor no busca ya multitudes, sino que busca si alguno hay en mi voz, como lo dice Apocalipsis 3, 27. Y esa, Tito, esa llamada que te le recalque en el corazón, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Le está diciendo a la cristiandad profesante, Tito, le está diciendo a la cristiandad profesante en la cual estás tú estás en la cristiandad profesante, y el Señor está buscando si alguno en este momento. El contexto está hablando de la iglesia, Tito. No está hablando del mundo. Y ahora te hago esta invitación. Si alguno oye la voz del Señor, ábrele la puerta, Tito, y sal de ahí. Sal de esa idea que tienes concerniente a la Escritura. Estamos viviendo en un día de duda, de ruina del testimonio cristiano. Y el Señor hace un llamamiento en Apocalipsis 3.27. Y ese llamamiento se lo hace a los que quieren abrirle la puerta al corazón al Señor. Bueno, Primera Tesalonicense 1.9.10 tiene que ser más que contundente para ti, Tito. Existe una ira que vendrá sobre este mundo. Este es el juicio que caerá en la gran tribulación. Esta ira es mencionada 10 veces, Tito, en el libro de Apocalipsis. Y te voy a dar los versículos. En los capítulos 6, 16, 17, anótalo. 11, 18, 14, 10 y 19, 15, 1 y 7, 16, 1 y 19 y 19, 15. Nótese, Tito, que todas estas referencias son hechas después del capítulo 4, 1, luego de que la iglesia es tomada al cielo.
A ver, pon mucha atención y toma nota de lo que voy a decir a los dos, a Joel y a ti y a Jorge. Tomad nota porque has dicho una sarta de disparates y de falsedades y de mentiras que es impresionante. Es impresionante. Vamos a ver, primero dices que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque como la dice el Nuevo Testamento, que hemos sido librados de la ira venidera, significa eso, que vamos a ser librados de una tribulación de 7 años. Eso es lo que dices tú. Vamos a ver, criatura. Tú, por lo visto, no te has enterado, porque como tú no conoces las Sagradas Escrituras, pues no lo sabes esto. Pero la Biblia hace una clara diferencia entre la tribulación contra los santos y la ira de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver. ¿Cómo que la iglesia no va a pasar por la tribulación si Jesús dijo bien clarito en Juan 16:33 que en el mundo tendréis tribulación? Y los primeros cristianos estaban pasando por la tribulación. Y ahora vienes tú mintiendo diciendo que no, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La ira de Dios es algo muy diferente. La ira de Dios es la que se va a derramar cuando Cristo venga contra todos los impíos. Y después cuando sean arrojados al lago de fuego. Eso es la ira de Dios, las plagas de la ira de Dios. Esa ira de Dios, ese castigo de Dios que va a derramar contra los impíos, no va a afectar a los cristianos. Hemos sido librados de esa ira, ¿entiendes? Porque tendrán el sello de Dios y serán guardados de la ira de Dios. Ese castigo de Dios no afectará a los cristianos, pero la tribulación, la persecución contra los cristianos, sí que afecta a la iglesia de Cristo. De modo que cuando dijo el apóstol Pablo que hemos sido librados de la ira venidera, no se estaba refiriendo a la tribulación, ni mucho menos a una tribulación de 7 años. Lo que ocurre es que habéis sido engañados, vilmente engañados por todos estos falsos evangelistas y falsos maestros en profecía bíblica, que salen con ese cuento, esa mentira satánica de que la tribulación es la ira de Dios. Son dos cosas muy diferentes, que quede claro. La ira de Dios es la que se va a derramar cuando Cristo venga, o cuando sean derramadas las plagas de la ira de Dios. Y de esas plagas hemos sido librados la iglesia, hemos sido librados la iglesia de Cristo. No va a afectar a la iglesia de Cristo, igual que las 10 plagas que fueron derramadas sobre Egipto cuando la época de Moisés no afectaron al pueblo de Israel porque estaban protegidos por la sangre del Cordero, esas plagas no afectaron al pueblo de Israel, pues cuando sean derramadas las 7 plagas de la ira de Dios, tampoco van a afectar a la iglesia, no la van a afectar. Porque estamos protegidos por la sangre del Cordero y muchos cristianos, la inmensa mayoría de ellos, pues evidentemente van a estar muertos porque la Biblia dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y vamos a ver, criaturas, Jorge y Joel, cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Cuando Pablo escribe sus epístolas, le llama a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, etcétera. Pues bien, Apocalipsis 3:7 dice bien clarito que la bestia, el falso Mesías, hará la guerra a los santos y los vencerá, los matará. ¿Quiénes son esos santos del Apocalipsis? ¿Quiénes son? Pues son exactamente los mismos santos que menciona el Nuevo Testamento. El Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, repito, el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento y esos santos del Nuevo Testamento son la iglesia, somos la iglesia. Cuando vosotros enseñáis que la iglesia de Cristo, los santos, no pasarán por la gran tribulación, estáis mintiendo como bellacos. Habéis sido engañados por Satanás, el padre de la mentira, el diablo, el cual utiliza a todos estos falsos evangelistas, como Gigi Abela, Tim LaHaye, etcétera, etcétera, pues para predicar esa mentira satánica, una de las mentiras más horrorosas y satánicas que existen, como es la mentira del pretribulacionismo, enseñando que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que la tribulación no es para la iglesia. Pero ¿cómo que la tribulación no es para la iglesia? Si, como dije anteriormente, Jesús en Mateo 24:9 dice bien clarito a sus discípulos, a los cristianos, a sus discípulos, seréis entregados a tribulación. Pero entendéis bien, criaturas, seréis entregados a tribulación y os matarán. Mateo 24:9. ¿Cómo interpretáis vosotros ese pasaje? ¿O es que Jesús mentía? Según vosotros, Jesús mentía. Porque como vosotros enseñáis que la iglesia no va a pasar por la tribulación, estáis llamando mentiroso a Jesús, entonces. Porque Jesús lo dijo, que seríamos entregados a tribulación y nos matarían. Mi iglesia, la iglesia que yo pertenezco, no se llama pentecostal, no tiene ninguna denominación humana, no se llama ni bautista, ni pentecostal, ni nada de esas porquerías. Mi iglesia es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios. Ese es el nombre que el Nuevo Testamento da a la iglesia. Un montón de veces se la llama la iglesia de Dios. Iglesia de Dios o iglesia de Cristo, también se le llama a los santos, la congregación de los santos, de los primogénitos, también se le llama. ¿Quiénes son los santos? Según el Nuevo Testamento, ¿quiénes son, criaturas? Son la iglesia. El Apocalipsis habla de los santos, está hablando de la iglesia, y la describe a la iglesia en el libro del Apocalipsis en la tierra, sufriendo persecución, tribulación, aflicción. Y es arrebatada, esa novia de Cristo es arrebatada después, inmediatamente después de la tribulación, como enseñó Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. ¿Vosotros habéis leído bien lo que dice Mateo 24, 29 al 31? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y luego dice Jesús, enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta reunirá en el cielo, en el aire, y reunirá a sus escogidos. Vamos a ver, criaturas, Joel y Jorge. Cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos de Dios, de los elegidos de Dios, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién? Pues a los cristianos verdaderos, a la iglesia. Cuando Mateo 24, 31 dice Jesús que vamos a ser reunidos por los ángeles al sonido de la trompeta, inmediatamente después de la tribulación, está describiendo a la reunión de la iglesia, a la reunión de su iglesia, de los escogidos. Vosotros, cuando decís, cuando enseñáis que esos escogidos de Mateo 24, 31 no son la iglesia, sino que son los judíos, como decís vosotros, estáis mintiendo. Estáis mintiendo y demostrando una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras. Vosotros tenéis la Biblia, pero rechazáis la Biblia, no creéis en la Biblia, no creéis en las palabras de Jesús y no creéis en las palabras de sus apóstoles. Estáis cegados y engañados por Satanás, como yo también lo estuve, como muchos de los que pertenecen a la sala de charlas bíblicas también lo estuvieron, cuando creímos en esa doctrina satánica del pretribulacionismo. La Biblia enseña bien clarito que la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La Biblia jamás habla de una tribulación de 7 años. La Biblia jamás enseña que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Apocalipsis 3.10, criatura, Joel y Jorge, Apocalipsis 3.10 no está hablando por ninguna parte de una tribulación de 7 años. Está hablando de la hora de la tentación. ¿Y qué es lo que significa Apocalipsis 3.10? ¿De qué nos está hablando Apocalipsis 3.10? Vamos a ver, criaturas. Jesús dice en Apocalipsis 3.10 que nos librará de la hora de la tentación. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pues si leéis, por ejemplo, en 2 Pedro 2.9, se dice lo siguiente. Sabe el Señor librar de la tentación, no de la tribulación, sino de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pues bien, esta frase del apóstol Pedro es la misma que aparece en Apocalipsis 3.10. El Señor libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, a los vencedores, sencillamente no permitiendo que caigamos en dicha tentación, sino que nos libra del mal, como dijo Jesús en la oración modelo en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es de eso de lo que nos libra el Señor a los vencedores, a los que guardamos la palabra de su paciencia. Nos libra de la tentación. A veces os enteráis, criaturas. Apocalipsis 3.10 no habla de ninguna tribulación por ninguna parte. La palabra tribulación no aparece en Apocalipsis 3.10. ¿Os enteráis? Eso es una mentira, es una falsificación que han hecho los falsos maestros. Apocalipsis 3.10, la palabra que aparece es tentación, o como dicen otras traducciones, prueba, de la hora de la prueba. Es de la tentación de la cual nos libra el Señor. Apocalipsis 3.10 no habla de ningún rapto de la iglesia. ¿Dónde dice Apocalipsis 3.10 que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? No lo dice por ninguna parte. Vosotros estáis mintiendo, estáis haciendo decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que vosotros queréis que diga. Y eso es la mayor manera, la mayor forma de pervertir las Sagradas Escrituras. Hacer decir a la Biblia lo que vosotros queréis que diga. En lugar de dejar que la Biblia pues hable por sí sola. O sea, cualquiera que lea con un mínimo de cerebro, con un mínimo de cerebro de inteligencia, cualquiera que lea Apocalipsis 3.10, comprobará que ahí no se habla de ninguna tribulación de 7 años por ninguna parte. Está hablando de la hora de la tentación, de la cual el Señor pues libra a los piadosos. ¿Sabe el Señor librar a los piadosos? De la tentación, lo sabe librar de la tentación. Es de lo cual nos libra el Señor. Y Apocalipsis capítulo 7, pues eso que has dicho, que Apocalipsis 7, 9 al 14 no habla de la iglesia, pues una burda mentira, ya lo he dicho anteriormente. Apocalipsis capítulo 7, cuando habla de la gran muchedumbre, es la iglesia. Son los redimidos por la sangre de Cristo, cuyas ropas han sido emblanquecidas por la sangre de Cristo y que van a reinar con él. Bien, ya ha sido mi hora y paso palabra.
Ya, Tito, déjame decirte que estoy escuchando lo que dijiste Y sobre ese pasaje de que cuando Jesús dijo que en el mundo tendremos tribulación, Tito, guíate por el contexto. Todo cristiano tiene tribulaciones en el mundo. No está hablando de la gran tribulación o la hora de la ira. Está hablando de las tribulaciones cotidianas del cristiano. En segundo lugar, Tito, guíate por el contexto. Tú sacas mucho en Mateo 24 y no sabes que hay una porción, la primera porción es para los judíos, no para los cristianos, Tito. El Señor se refiere a los discípulos que en ese momento todavía no eran cristianos. Acuérdate que antes de eso, un capítulo más atrás, el Señor le había mandado a predicar el Evangelio del Reino al pueblo de Israel, no a los gentiles. Y después lo cita a quien le escuchen. Y ahí es cuando le dice estas profecías conforme primeramente al pueblo de Israel. Tito, tú no eres israelita, no tienes nada que ver con un día sábado, con un templo físico en la tierra. ¿O eres israelita ahora? Lo segundo, Tito, parece que no estás tomando en cuenta el contexto del pasaje que estás citando, lo estás citando a la tonta y a la loca, como se dice. Déjame decirte que hay herramientas hermenéuticas para entender eso. Primeramente, está tipificado el pueblo de Israel, judíos, los cuales pasarán por la gran tribulación. La venida del Señor no es para arrebatar a su pueblo, ahí no sale eso. Está hablando de cuando Él venga en el Monte de los Olivos. Tito, Jesús no es un cuerpo muerto. Tampoco no es, la iglesia no son las águilas. Parece que tú entiendes eso, que Jesús es el cuerpo muerto. Yo tendría que tener mucho cuidado con decir eso, o que la iglesia son las águilas. Tito, el cuerpo muerto es Israel, el cual no está vivo, está en una apostasía. Y las águilas son los juicios que vienen sobre Israel. Estudia bien eso, Tito, te lo aconsejo, para que salgas de ese jaleo, de ese error que tienes. En segundo lugar, Tito, hay otras referencias a que la iglesia, no un nombre denominacional, no un grupo como el tuyo, va a salir. La iglesia son los llamados fuera de, insisto, no es un grupo, son los llamados en todo el mundo, los que han sido lavados, renovados con la sangre de Jesucristo. ¿Me entiendes? Ellos saldrán de la gran tribulación. Y como lo dije antes en Apocalipsis 3:9, hay un remanente fiel dentro de esta ruina de la cristiandad al cual se le promete esta promesa. Lee lentamente, Tito, Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10. Dios nos ha puesto para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo leo de nuevo. Dios no nos ha puesto para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Salvador Jesucristo. El aspecto de la salvación en este versículo no es desde la salvación del alma, Tito, que los cristianos ya tienen. Existen, sin embargo, otro aspecto de la salvación en la Biblia, por si no lo sabes, que es un hecho futuro. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que en cuanto creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Esto está en Romanos 13, 11 y 12, Tito. Ver también Romanos 5, 9. Y otro pasaje que puede ser Romanos 23, 25. Este aspecto de la salvación, Tito, es de la salvación de nuestro cuerpo. Cuando el Señor venga y nos saque de este mundo, Tito, nos saque de este mundo, nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que pueda transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20, 21. El versículo de Primera Tesalonicenses, Tito, nos dice que la iglesia ha sido puesta para obtener esta salvación, Tito. Recárcalo bien. Y no la ira que está por venir sobre el mundo. Otra cosa, Tito, que tienes que tener en cuenta para que no te vayas perdiendo en esta exposición que te estoy dando. El apóstol, en su epístola a los Tesalonicenses, claramente pone el momento del rapto o del arrebatamiento antes que sucedan los tiempos de la tribulación. Fíjate bien. Esto está en Primera Tesalonicenses 4:15 al 18, donde la paz y seguridad serán prometidas por la bestia, el revivido imperio romano. Primera Tesalonicenses 5:1-3. Más aún, Una mirada detallada sobre este pasaje mostrará que aquellos que serán arrebatados, Tito, son llamados como una clase diferente de personas respecto a aquellos a los que se les promete paz y seguridad durante la tribulación. Y eso no lo has visto, Tito, tú, por lo que leí en tu estudio. Esto se indica por el cambio de la primera persona del plural a la tercera persona del plural. Se refiere a nosotros, Tito, nosotros. Cuando habla de los que serán arrebatados en el rapto, y utiliza el ellos, Tito, no nosotros, el ellos, cuando se refiere a aquellos a quienes les será prometida paz y seguridad. Estudia bien ese pasaje, Tito, que parece que te le salió del tintero. Por lo tanto, tenemos dos clases de personas, y ve bien eso, los arrebatados, la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 15 y 18, y aquellos que deberán pasar los tiempos de la gran tribulación, Tito. Pablo, siendo cristiano, se ponía a sí mismo entre aquellos que podrían estar en la tierra cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, diciendo, escucha bien, Tito, nosotros, los que hayamos quedado. Pero es interesante, Tito, notar que él no se refiere a sí mismo entre aquellos que estarían en la tierra durante el tiempo cuando la paz y seguridad sean prometidas por la bestia. Acuérdate de eso. La bestia promete paz y seguridad, pero no es el nosotros. Esto es porque él procuraba fijar, o sea, el apóstol Pablo, la esperanza de la venida del Señor frente a los santos como un hecho inminente. Lo otro, Tito, déjame decirte que santos no solamente se refiere en el Nuevo Testamento a los santos cristianos. Un cristiano más que un santo, Tito. Y estudia bien esto. Nosotros somos santos cristianos, pero también se les llama santos a los del Antiguo Testamento. Ahora, Tito, en el contexto, tú me estás citando que en Mateo 24 hay unos escogidos. Tito, vuelvo a repetirte, no seas testarudo. Guíate por el contexto. En ese contexto, Tito, se está hablando de judíos. Esos son los escogidos. Si los sacamos del contexto, podríamos creer en tu teoría en la cual habla de que son los cristianos, pero como está metida en el contexto, grábatelo en tu cabecita, Tito, en el contexto del capítulo 24, son judíos. Y velo bien, Tito, no puedes sacar una palabra del contexto para hacer una doctrina como la que tienes tú. Déjala tal como está y vamos a ser felices, porque las escrituras no pueden ser modificadas, Tito. Bueno, Tito, la exposición sigue con otra cosa. El rapto o el arrebatamiento es antes de la caída, Tito. ¿Sabes cuál es la caída, Tito? ¿Sabes cuál es esa? En 2 Tesalonicenses 1, 2 y 1 al 5, el apóstol Pablo pone de nuevo la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, como un hecho que sucede antes del levantamiento del anticristo, grábatelo bien, y la gran caída de la de y la gran caída o la gran tribulación. El orden es muy clarito. Primero está el rapto de la iglesia, el versículo 1. Estamos hablando de segunda de Tesalonicense. 2, 1 a 5. Primero, el rapto de la iglesia, versículo 1. Y luego la caída de la cristiandad, Tito, versículos 3 y 4, la gran apostasía. Frente al hombre de pecado, el anticristo. Los creyentes de Tesalónica, Tito, estaban pensando por un momento, estaban pasando ellos por un momento de persecución por causa de su fe en Cristo. Y esto se puede ver en 1 Tesalonicenses 1, 4, 5. Habían venido falsos maestros, insisto en eso, el versículo 2, enseñando que el día del Señor y el juicio conectado con él estaban cercanos. Esta enseñanza los angustiaba porque ellos pensaban que tendrían que pasar por los horrores de la gran tribulación. El apóstol Pablo escribe su segunda epístola para exponer esta enseñanza malvada, o sea, esta enseñanza que tú estás dando en este momento. Él les enseñó que el día del Señor no podría venir sobre ellos. Cálcate esto en tu cabecita. Porque dos cosas deberían suceder primero. La revelación del hombre de pecado, en este momento no está revelado, Tito, el anticristo y la gran caída frente a él, o sea, la caída de la cristiandad profesional. Algunas personas tienen la idea.
Vale, cierra el micrófono. Escucha bien, pon atención a lo que te voy a decir, a lo que voy a decir, Joel y Jorge. O voy a responder claramente a la sarta, pues, de falsedades que has dicho. Vamos a ver, en primer lugar, dices que los escogidos de Mateo capítulo 24 no son los discípulos de Jesús, es decir, no son los cristianos, la iglesia. Lo que has dicho, dice que son los judíos. ¿Cómo que los escogidos de Mateo capítulo 24 son los judíos? ¿De dónde sacáis vosotros, de dónde has sacado esa doctrina satánica de que los escogidos de Mateo 24 no son los discípulos de Jesús? Vamos a ver, criatura, vamos a leer unos cuantos pasajes. Mateo capítulo 22, verso 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos? ¿Los judíos? Son los discípulos de Jesús. Son la iglesia, criatura. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son estos escogidos? Por los discípulos de Jesús, la iglesia. Porque Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales. Intentarán engañar incluso a los escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos? ¿Los judíos? No. Son los discípulos de Jesús. Son la iglesia. Cuando Mateo 24, verso 31, dice que el Señor, cuando Él venga en gloria, después de la tribulación, enviará a sus ángeles, y tocarán la trompeta y reunirán a sus escogidos, ¿quiénes son esos escogidos? Pues son exactamente los mismos que he mencionado antes, que Jesús mencionó. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos de Mateo 24 son embustero, mentiroso, hijo del diablo. Son los discípulos de Jesús, son la iglesia. Mientes, estás mintiendo como un bellaco, como un verdadero hijo de Satanás, el padre de la mentira. Los escogidos de... Cállate o te cierro el micrófono. Estoy hablando yo ahora. Estoy hablando yo ahora. ¿Te callas o te expulso? ¿Te callas o te expulso? Los escogidos de Mateo 24 son la iglesia. Cuando termine yo de hablar, hablas tú. Los escogidos de Jesús, que mencionó Jesús en el Evangelio de Mateo, son sus discípulos. ¿Te callas o te expulso? ¿Te callas o te expulso, son embustero? Cállate. Cuando toque tu turno, hablas. Cuando toque tu turno, hablas. ¿De acuerdo? Yo he respetado tus turnos, respeta tú los míos. Te estoy diciendo que Jesús dijo que sus escogidos son sus discípulos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 24, 31 está hablando de sus discípulos, que van a ser reunidos en el aire, en el cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso será el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús dijo bien clarito que va a ser, como he dicho, Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jesús enseñó bien claro que el arrebatamiento va a ser después de la tribulación. Vosotros, los hijos del diablo, cuando estáis diciendo que el rapto va a ser antes de una tribulación de 7 años, estáis mintiendo y enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Bueno, se ha alargado corriendo, por lo visto, el embustero este, el Joel. Y luego, seguidamente, este embustero, pues ha citado 1 Tesalonicenses, capítulo 4, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, y dice que ahí está hablando de un arrebatamiento antes de una tribulación. ¿Dónde habla 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18 de un arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años? ¿Dónde? En ninguna parte.
Hermano Tito, hay un pasaje bien claro que es Colosenses 3:12.
Sí, un momentito, Picasso. Voy a terminar ya mi turno y ya podéis hablar todos, porque estos dos embusteros se han largado corriendo, y no están en la sala, no están escuchando. Pero bueno, está quedando grabado. Voy a publicar mañana el debate para que todos lo oigan. Entonces, ellos han citado, Joel ha citado y el otro pollo han citado 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 18. Ahí no se habla de ninguna tribulación de 7 años. Está hablando del arrebatamiento que va a ocurrir cuando Cristo venga, como dijo Pablo. Los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando de la venida del Señor, criaturas. ¿Y cuándo dijo Jesús que va a regresar él? ¿Cuándo? Primera Tesalonicense, repito, está hablando del arrebatamiento cuando Cristo venga. Y Cristo va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús. Entonces la iglesia va a ser arrebatada en nubes para recibir a Cristo en el aire. Y desde el aire, pues, van a acompañar a Cristo en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Eso es lo que significa recibir a alguien que viene. Jesús va a venir y la iglesia le va a recibir en el aire para acompañarle al lugar de destino, que va a ser la tierra. Ese va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia. O sea, cuando estos embusteros pretribulacionistas, como el Joel y el Jorge, dicen que este pasaje de Pablo, pues, habla del rapto antes de una tribulación de 7 años, estáis mintiendo. pero mintiendo además como verdaderos bellacos. O sea, estáis mintiendo como dos verdaderos hijos del diablo que sois. El padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y los mentirosos, los embusteros, pues enseñáis lo mismo que enseña vuestro padre. A mentir. A mentir y a pervertir las palabras de Jesús. Porque decir que los escogidos de Mateo 24, 31 no son los discípulos de Jesús, no son la iglesia, como has dicho tú antes, es algo tan falso, tan repugnante y tan mentiroso. Jesús, cuando habla de sus escogidos, siempre se refiere a su iglesia, a sus discípulos. No os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo, dijo Jesús. ¿A quién se estaba hablando Jesús? ¿A quién se estaba refiriendo? A sus discípulos, que en ese momento eran sus apóstoles, evidentemente, y que evidentemente al principio eran judíos, porque los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, ¿de qué eran? Pues eran judíos, eran de Israel. Pero después los gentiles pasaron a formar parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero al principio, evidentemente, claro que eran judíos. Pero Jesús, cuando habla de sus discípulos, se refiere a eso, a sus discípulos. Habla de los escogidos como sus discípulos, ya sean de origen judío o de origen gentil. Y todos estos escogidos, criaturas engañadoras, forman la iglesia de Cristo, forman la iglesia de Dios. Después, esta criatura embustera, el Joel y el Jorge, estos dos pollos, han citado 1 Tesalonicenses 5:10, donde se habla de que dice Pablo que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, estos dos deben ser sordos, no deben de tener oído, o deben ser tontos, no sé de dónde han venido, pero les he explicado muy bien en mi anterior participación que la Biblia hace una clara diferencia entre la ira de Dios y la tribulación. ¿Dónde dice aquí Pablo que Dios nos ha librado de la tribulación? ¿Dónde lo dice? En 1 Tesalonicenses 5:10. Criaturas, en ninguna parte. Hemos sido librados de la ira venidera, de la ira de Dios, pero no de la tribulación. Vosotros lo que hacéis es pervertir las Escrituras. Enseñéis esa mentira de que la tribulación contra los cristianos es la ira de Dios. ¿Qué tiene que ver la tribulación con la ira de Dios? La ira de Dios es la que va a caer sobre los impíos, sobre los malvados. Y de esa ira hemos sido librados nosotros. Pero no de la tribulación. Si Jesús dijo, repito, que en el mundo tendréis tribulación, tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Los primeros cristianos estaban pasando por la tribulación. Son embusteros. Joel, Jorge. En Apocalipsis 1:9, Juan dijo bien claro que era copartícipe en la tribulación. Y además, fijaos, que está hablando en singular. En la tribulación. O sea, vosotros cuando decís que no se refiere a la tribulación, estáis mintiendo. Estáis mintiendo porque Apocalipsis 1:9 lo dice bien claro, dice la tribulación en singular. Los primeros cristianos estaban pasando ya por la tribulación. Y ahora venís vosotros mintiendo como bellacos diciendo que la iglesia no ha de pasar por la tribulación. Vosotros, como hijos del diablo que sois, vosotros dos, Joel y Jorge, estáis pervirtiendo las Sagradas Escrituras para vuestra propia perdición, como dijo el apóstol Pedro. La pervertís para vuestra propia perdición, falsificando las Escrituras, retorciéndolas y haciéndolas decir lo que vosotros queréis que diga. Como eso de decir que Apocalipsis 3:10 habla de una tribulación de 7 años. Eso es mentira. ¿Dónde dice Apocalipsis 3:10 habla ahí de una tribulación de 7 años? Por ninguna parte. Israel, por supuesto, que va a pasar por la tribulación. ¿Cuándo he negado yo que Israel va a pasar por la gran tribulación? Pues claro que va a pasar por la gran tribulación. Y la iglesia también. Y la iglesia también. ¿Qué dice Mateo 24:9? Otro, lo vuelvo a repetir. Leed Mateo 24:9, criaturas, criaturas embusteras. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús a su iglesia, a sus discípulos? Seréis entregados a tribulación. ¿A quién está hablando ahí Jesús? ¿A los judíos? ¿A los judíos incrédulos? No. Está hablando a sus discípulos. Seréis entregados a tribulación y a muchos de vosotros matarán, y os matarán. Bien, ya ha terminado el debate. Estos dos embusteros pues han largado corriendo, han salido huyendo. No pueden encontrar la verdad y evidentemente se han asustado tanto que han salido corriendo. Pues bueno, allá ellos, pero para ellos si siguen creyendo en esa doctrina de demonios, allá ellos. Y bueno, si mañana se conectan estos dos pollos y quieren que sigamos el debate, pues seguiremos con el debate. Así que de momento el debate ha terminado, mañana ya estará publicado en internet. Si alguno de los hermanos que están en la sala pues queréis aportar algo, queréis hablar por el micrófono, pues adelante, yo paso palabra y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, adelante, adelante, se te oye muy bien.
Ok, yo no sé de dónde sacan eso de que hay un rapto antes de la tribulación. Sí, si la Biblia dice clarito que el anticristo le hará la guerra a los santos son la iglesia de Dios, y pues ¿Qué más tribulación que te hagan la guerra, que te persigan, que te encarcelen y que te asesinen, te metan en campos de concentración y todo eso? O sea, no hay de dónde, o sea, no se necesita citar una gran lista de pasajes, solo con ese está. O sea, la gran tribulación es para todos los seguidores de Dios. Básicamente, de hecho, la tribulación es para perseguir a los seguidores de Cristo. Entonces, no hay otra explicación. Y el rapto, pues, antes de la tribulación, eso es simplemente porque tienen miedo de sufrir. Y pues,
Así es, hermano. Además, estos dos pollos, en un momentito, Carlos, estos dos embusteros, Joel y Jorge, pues como podéis ver, ellos son los que me han pedido a mí el debate, ¿eh? Ellos son los que me han contactado y me han dicho que querían el debate, pero no saben mantener un debate, porque la principal norma de un debate es respetar el tiempo del contrincante, el respetar los 10 minutos. Cuando está hablando el contrincante, pues esperará que termine. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estos dos pollos pues han interrumpido, ¿eh? No han respetado la norma principal del debate, ¿eh? Y por decirles que se callara, pues han cogido y se han largado corriendo del foro. Así que primero que ellos aprendan lo que es un debate, que aprendan a debatir, que respeten la primera regla, la primera norma de un debate, que es respetar los tiempos, y después que se atrevan, después que debatan, que debatan. Si ellos se proponen, si ellos quieren seguir debatiendo conmigo, pues tienen que respetar esta regla. Igual que yo he respetado, les he respetado a ellos los 10 minutos, les he estado escuchando tranquilamente, pues ellos igual, que respeten esta regla, pero no la han respetado en este debate, en este primer debate.
Que
Hola.
Dios me lo bendiga.
Bueno.
Le habla la hermana Marta, la esposa de Roberto.
Hola, ¿qué tal, hermana? Bienvenida, ¿qué tal? Dime.
Dios me lo bendiga. Mire, hermano, respecto a lo que estaban hablando los hermanos, sinceramente ellos tienen una distorsión totalmente, bueno, yo le sobre la palabra. Sobre lo que estaban hablando de la persecución, de lo que viene, nosotros vamos a pasar por esa tribulación. La vamos a pasar porque, bueno, lo que vamos a quedar cuando venga el Señor. Tenemos que pasar por esa tribulación porque esa es la prueba del amor que nosotros vamos a demostrar hacia el Señor Jesucristo, hacia nuestro Señor. Esa es una de las pruebas. Porque así como Cristo pasó por la prueba del martirio, de todo lo que pasó y fue alzado en la cruz por amor a nosotros también tenemos que es pasar por esa prueba para demostrar hasta dónde tenemos esa fortaleza, ¿verdad? Mantener esa fortaleza de haber creído en el Señor hasta el último día. Esa es la prueba que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Entonces tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? En la palabra para poder pasar esa prueba. Pero eso está bien claro. Ahí no, la palabra no distorsiona nada. La palabra es clara, las escrituras son claras. Ahora, es como dice usted, ellos como son hijos de la tiniebla, están confundidos y el mismo enemigo los confunde y les hace ver una cosa muy diferente. Bueno, hermanito, Dios me lo bendiga.
Gracias, hermana. Muchas gracias por la aportación, por la excelente aportación que has dado. Gracias, hermana. Tienes toda la razón. Efectivamente, la iglesia, ya lo dijo Pablo en Hechos capítulo 14, verso 22, lo dijo bien clarito. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahora vienen estos embusteros, hijos del padre de la mentira, y dicen que no, que la iglesia no ha de pasar por la tribulación. No se imaginan el castigo que van a tener por pervertir y corromper de esa manera las sagradas escrituras. Como ha dicho el hermano, Apocalipsis 13, verso 5, verso 7, cuando la bestia haga la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los matará. Pero ¿quiénes son los santos del Nuevo Testamento? Vamos a ver, los santos del Apocalipsis, que es lo que le decía yo a estos dos pollos, a estos dos embusteros, los santos del Apocalipsis son los mismos santos del resto del Nuevo Testamento. El Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, pues se refiere a los santos de la iglesia. A los mismos santos, por ejemplo, que estaban en la iglesia de Roma, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Tesalónica, etc. Cuando Pablo escribe sus epístolas, le dice a los santos que están en Roma, que están en Corinto, etc. Esos son los santos del Apocalipsis, de la tribulación. Y son a los cuales la bestia, el falso Mesías, los va a perseguir y los va a matar. Los cristianos van a ser encarcelados y van a ser ejecutados durante ese periodo de gobierno mundial que dice el Apocalipsis que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Y ahora vienen estos embusteros, mirad, y esto lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir y lo quiero recalcar. La doctrina del pretribulacionismo, que se inventa, que aparece por primera vez alrededor del 1830, a mediados del siglo XIX, esta doctrina del pretribulacionismo, que es enseñada por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, los famosos, los más grandes y famosos evangelistas de fama mundial, pues predican esa doctrina. Bien, pues esa doctrina es uno de los mayores engaños y mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad. Es una mentira tan perversa y tan peligrosa que aquellos que la creen, aquellos que la creen, está en juego la salvación de sus almas. Por creer esa doctrina de demonios, millones y millones de personas se van a condenar al lago de fuego. Es una doctrina, aunque aparentemente para muchos no les parezca que es una doctrina tan importante, es una doctrina tan importante y tan peligrosa que no son conscientes del terrible peligro que entraña creer en esa patraña, en esa doctrina de demonios. Yo creí en esa doctrina, yo cuando era evangélico, cuando yo fui miembro de estas apestosas sectas pentecostales, pues yo era un fanático defensor de, pues como estos dos pollos, como Joel y Jorge, yo era un defensor de esa doctrina de demonios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo iba a las librerías evangélicas y compraba libros de estos de profecía bíblica, a mí siempre me ha gustado mucho la profecía bíblica, y prácticamente el 100% de esos libros enseña esa doctrina de demonios. Aparentemente grandes eruditos, grandes maestros en profecía bíblica como John F. Walworth, Pentecost, Tim LaHaye, etcétera, etcétera. Yo les tenía como grandes siervos de Dios, como grandes maestros de las Sagradas Escrituras. Hasta que la venda se me quitó de los ojos, comencé a escudriñar las Sagradas Escrituras, a estudiar el Nuevo Testamento, Dios me quitó esa venda y me di cuenta hasta qué punto esta gentuza son emisarios de Satanás, como G.G. Ávila, Tim LaHaye, etcétera, etcétera. Son emisarios enviados de Satanás, son emisarios del diablo disfrazados como apóstoles de Cristo, como dijo Pablo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, cuando lo que están predicando son burdas doctrinas de demonios, como es esta doctrina del pretribulacionismo, o la doctrina del falso Dios Trino, que es otra burda mentira del diablo, o de los sufrimientos eternos en el infierno, que es otra burda y repugnante doctrina de Satanás, enseñada por todas estas iglesias y por todos estos aparentes hombres de Dios, grandes, aparentemente grandes evangelistas que son de fama mundial, les conoce el mundo entero. Pues predican esas doctrinas de demonios. Y por eso es que pobrecillos, individuos como este, como Joel y como Jorge, pues en vez de creer en las Sagradas Escrituras, le creen a todos esos embusteros, a todos esos falsos maestros. Y vienen ahora aquí. Se atreven a entablar un debate conmigo sobre este tema, creyendo que me van a convencer, creyendo que me van a hacer a mí reconocer que estoy en un error, cuando los que están en la mentira y están en el error son ellos. Yo sé muy bien lo que he creído, nosotros sabemos muy bien lo que creemos, nadie nos va a engañar con esa burda doctrina de demonios. La mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, pues una vez creímos en esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Hasta que nos dimos cuenta de que eso es un engaño del diablo y que está en contra de la enseñanza de Cristo y de la enseñanza de sus apóstoles. Entonces yo solo espero que estos dos pollos, pues cuando hable con ellos, pues cuando cachate con ellos, a ver si se atreven a seguir teniendo el debate, pues respetando los tiempos y podremos seguir hablando. ¿Qué es lo que han hecho? Pues suelen hacer lo que suelen hacer casi todos los que pues he debatido con ellos. O bien no se atreven a debatir conmigo o salen corriendo, se marchan, no aguantan, como les ha ocurrido a estos dos. No han aguantado, porque no aguanta que se les diga la verdad. Ellos odian la verdad porque viven en las tinieblas. Y ellos rechazan la luz. Y como rechazan la luz, por eso se van corriendo como ratas cobardes. Se van corriendo. ¿Y lo que han hecho? Primero el Joel y luego el Jorge. Se han ido corriendo del debate. Cuando ellos han sido los primeros, los que han contactado conmigo esta tarde diciendo que querían tener un debate conmigo. Son mentirosos. ¿Qué mentirosos son? ¿Qué debate y qué narices? Se han salido corriendo como ratas cobardes. Entonces ellos están predicando esa doctrina de demonios, esa mentira, porque es la que les han enseñado a ellos. Ellos, en vez de creer en la Biblia, tienen la Biblia, pero como siempre decimos, ellos tienen la Biblia, pero no creen en la Biblia. Los evangélicos, como estos, tienen la Biblia, pero no creen en ella. No creen en las Sagradas Escrituras. Es mentira. Los evangélicos, los protestantes, no creen en la Biblia. Como tampoco creen en la Biblia los católicos, evidentemente. No creen. Tienen la Biblia, pero no creen en ella.
Sí, esas religiones, ah, como le estaba diciendo yo a mi esposa, que son basados en la Biblia. Es como una película basada en la vida real. Son películas que son basadas en la vida real, pero no son la vida real. Y así son muchas iglesias. Se basan en la Biblia, pero no creen en la Biblia, hermano. Ese el engaño de Satanás que lo pone sordo y lo ciega. Increíble cómo llegan a este punto de simplemente se refieren mucho, es lo que yo veo, que refieren mucho a otros libros. Y lo que dice el pastor, lo que dice el que sea, antes de creer lo que dice la Santa Escritura.
Así es, José.
Hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, adelante, hermano Roberto, adelante.
Bueno, gracias y paz a todos los hermanos y todos los que están presentes, ¿verdad? Es triste lo que acontece con estas dos personas. Ese es un drama, una tragedia. Yo veo que estas personas se identifican con la parábola de las 10 vírgenes que está en el, yo lo veo así, con las 10 vírgenes que está en el Evangelio de Mateo, del capítulo 25 al 1:13, que si me permite, hermanotito, voy a darle lectura para.
Claro, adelante, hermano.
Okay. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo. Mas las prudentes, tomando aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que os venden y comprad para vosotras. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas dos personas que estuvieron debatiendo, yo creo que a ellos les va a suceder ese drama y esa tragedia de esas vírgenes imprudentes, porque ellos no se están preparando para esa larga noche. Dice que el Señor se tardó y el clamor de que viene el esposo fue a la medianoche, cuando la noche está más oscura, que a lo mejor nosotros cuando estemos en medio de esa gran tribulación, escucharemos que aquí viene el esposo, ¿verdad? Y nos prepararemos, el Señor nos enviará las señales para que enderecemos nuestras lámparas, pero a estos compañeros que no han sido formados en la verdad, les va a fallar la fe, les va a faltar el espíritu de la verdad y ellos confundidos, ¿verdad? En el medio de ese momento no van a hallar qué hacer. Me imagino que empezarán a buscar, como esta virgen es imprudente, aceite, será buscando consuelo en medio de esa noche oscura a los que le dijeron que el Señor los iba a buscar antes, que no tomaran tanto aceite porque no era necesario, porque el Señor no, ellos no iban a pasar por esa noche oscura y un poco de aceite era suficiente para eso. Pero cuando venga esa gran tribulación, entonces ellos se verán representados e identificados en esa parábola y en esa tragedia de esas vírgenes fatuas. Por tanto, yo les exhorto a estas personas que escucharon esta charla, que rectifiquen, que de verdad sean sinceros con el Señor, y si tienen algún problema, alguna dificultad para enfrentar eso, que le pidan valor al Señor, que el Señor es misericordioso, que les pidan que les dé ese espíritu de valentía que dice el Señor que los valientes arrebatarán, que le pidan ese don que si tienen temor a pasar por eso, no, que más bien se sientan bienaventurados, que es una oportunidad que el Señor le va a dar a la humanidad en estos últimos momentos de que en medio de esa gran tribulación sean probados y bienaventurados los que sean probados, los que se consideren que tienen el llamamiento para pasar por esa gran tribulación y que tienen el amor de la verdad, que tienen la fe en Jesucristo, que el Señor le ha revelado eso para este fin, y que no van a estar confundidos ni perdidos en la mentira ni desapercibidos. Bienaventurados los que creen y se preparan y oran y le piden al Señor, Señor, prepárame para esa hora que ha de venir sobre el mundo entero. Prepárame, dame fuerza para enfrentar a la bestia, para no dejarme poner su sello, para no adorar su imagen. Y están desde este momento ya, Señor, llena una vasija aparte con tu aceite para que no me vea yo envuelto en medio de esa noche y escasee mi aceite. Apercíbeme, Señor, lo suficiente. Bienaventurados los que tienen sus lomos ceñidos, sus lámparas encendidas para ese momento, y no como estas personas que se autoengañan en lo profundo de su corazón, tratan de mentir y la salida la buscan es tratando de confundir a los demás y torciendo la palabra. Creo que esa no es la salida, esa no es el camino. El camino es que se sinceren con el Señor y que, bueno, si ellos no rectifican y persisten y continúan en esa creencia, bueno, yo les digo sinceramente, bueno, no hay problema, váyanse ustedes adelante, váyanse. Si ustedes creen que se van a ir adelante, bueno, váyanse adelante. Bien, bien, bien les vaya. Si piensan que ha de ser así, que se van a ir adelante, yo en realidad les deseo que les vaya bien, pero yo me quedo y me preparo para ese momento. Es lo que quiero decirles. Yo me quedaré, asumo el riesgo, me prepararé para esa gran tribulación. Y si no he de pasar por la gran tribulación, como dicen ustedes, bueno, no me hace ningún daño haber estado apercibido para eso, porque si es así como ustedes dicen, entonces, y creo en el Señor, a lo mejor también me voy con ustedes, pero yo sé que no va a ser así, sino que voy a pasar por la gran tribulación y me apercibo todos los días. Y bueno, esa es la esperanza, esa es la oportunidad que el Señor me da, ¿verdad? Para que yo me prepare antes y sepa que tengo que pasar por eso. Yo no voy a confiar en mí, yo no voy a confiar en mi carne. La carne es débil, la carne tiene miedo, la carne tiembla, pero yo voy a confiar en el Señor. El Señor es misericordioso, yo voy a creer en su ternura, yo voy a creer en su misericordia, en su amor, y que Él tomará todas las medidas necesarias para que sus hijos reciban la fortaleza, el poder para cumplir con la misión que Él ha preparado para que sus hijas salgan triunfadores. Yo voy a confiar plenamente en Él, yo no voy a confiar en mi carne, porque la carne busca para el alivio, el placer, el evitar la tribulación, el sufrimiento, el padecimiento.
Pues gracias, hermano Roberto, por la aportación. Gracias por la disertación que nos has dado, hermano. Están en una situación muy peligrosa los que creen en esa doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el Evangelio dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y estos, los pretribulacionistas, no esperan la venida gloriosa de Cristo. No, no la esperan. Lo que ellos están esperando, ¿sabéis lo que ellos están esperando? Una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Eso es lo que ellos esperan. Una falsa venida de Cristo que jamás va a ocurrir, evidentemente. Porque Cristo va a venir solo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y va a salvar a ellos, a los que les esperan, a los que esperan esa venida gloriosa de Cristo después de la tribulación. Los que esperan una falsa venida de Cristo, hermanos, no van a ser salvos. Por muchas Biblias que tengan en su casa, por muchas veces que vayan a sus iglesias, a sus sectas, no van a ser salvos. Por mucho que digan que creen en Jesús, que Jesús es su Salvador, no van a ser salvos, se van a condenar. Así de sencillo y así de duro es. Porque Cristo aparecerá por segunda vez para salvar únicamente a los que le esperan. A los que esperan su venida gloriosa. A los que esperamos esa venida gloriosa del Señor después de la tribulación de aquellos días. Son los que seremos salvos. Estos no serán salvos. Si persisten en esa mentira, en ese error, en esa doctrina de Satanás, no serán salvos. Si se arrepienten, sí. Si rectifican y abandonan esa mentira y creen lo que dice Jesús, claro que se salvarán. Pero si ellos no se arrepienten, si Joel, si Jorge y todos aquellos embusteros que creen y enseñan esta mentira, si no se arrepienten, no van a ser salvos. Por mucho que se engañen a sí mismos, porque se engañan a sí mismos diciendo que ya son salvos, que han nacido de nuevo, dicen que creen en Jesús, que creen en la Biblia, es mentira. Ni son salvos, ni creen en Jesús, ni creen en la Biblia. Esa es la pura realidad. Satanás les ha cegado y les ha engañado. Y si no se arrepienten, se van a ir al lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras. Lo dice el Apocalipsis. Y ellos, además de ser mentirosos, son idólatras. ¿Y por qué son idólatras? Porque están adorando a un falso Dios. A un falso Dios trino inventado por la gran ramera, por la Iglesia Católica Romana. Y por tanto, se van a condenar si no se arrepienten. Se van a ir al lago de fuego, o vais a ir al lago de fuego, José y Jorge, Joel y Jorge. Si no os arrepentís, os vais a condenar en el lago de fuego, donde vais a sufrir, donde vais a llorar y crujir de dientes, como dijo Jesús, seréis atormentados con fuego y azufre hasta que seáis destruidos totalmente en cuerpo y alma. Por tanto, ahora tenéis la oportunidad de arrepentiros. Ahora, antes de que os llegue la muerte. Tenéis la oportunidad de arrepentiros y abandonar esas mentiras que os han metido en la cabeza. Y tenéis la oportunidad de esperar la verdadera venida de Cristo, su venida gloriosa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Si no la esperáis, si no esperáis a la venida del Señor, no seréis salvos. Porque Hebreos 9:28 lo dice bien clarito. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y vosotros no la estáis esperando. No esperáis la venida de Cristo. Estáis esperando una falsa venida de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Y eso es lo que os va a condenar si no os arrepentís antes. Bien, hermanos, pues esto era un debate, no era una charla bíblica, no era una reunión bíblica como las que solemos hacer. Así que, bueno, yo ya me tengo que marchar, hermanos. Ha sido un placer veros por aquí en la sala de charlas. Esto no estaba previsto, no os había avisado porque yo no lo sabía. Ha sido esta tarde cuando estos dos pobres pollos, el Joel y el Jorge, pues me lo han dicho por correo que querían tener un debate conmigo y ya veis lo que ha ocurrido, han salido corriendo, se han largado en medio del debate. Así que si vuelvo a hablar con ellos, pues les diré que si quieren volver a que tengamos el debate mañana o otro día. Así que ya os digo, esto no estaba previsto, ha sido de forma espontánea y me alegro mucho pues que hayáis estado aquí, estos hermanos, habéis estado vosotros aquí en la sala de charlas. Así que nada, yo me tengo que marchar. El viernes, ya sabéis, tenemos el viernes y el sábado pues la reunión. Y seguiremos estudiando el libro del Apocalipsis. Y si alguno de estos pretribulacionistas quieren volver y se atreven a tener un debate conmigo, pues igual que me lo digan, que aprendan a respetar los debates, que aprendan a respetar los tiempos y así se podrá tener un debate. Pero estos dos pollos es que no saben lo que es debatir. No saben cumplir la primera regla de un debate, que es respetar la intervención del contrincante. En un debate, cuando la otra persona está hablando, es sagrado. Es sagrado respetar los tiempos y no interrumpir. Porque si estamos interrumpiendo un debate, estamos destrozando el debate. Y esto es lo que han hecho estos dos pollos, han hecho interrumpir el debate, sencillamente pues para irse corriendo, ¿no? Porque claro, como no aguantaban, no podían refutar absolutamente nada, pues han hecho lo que suelen hacer todos estos sectarios mentirosos, que es salir corriendo, abandonar los debates y salir corriendo como ratas cobardes, lo que han hecho estos dos. Bien, pues bueno, mañana este debate y esta charla que hemos tenido va a estar publicada, la voy a publicar en la página de las charlas bíblicas, pues si la queréis bajar, Y sin ninguna duda, este debate que hemos tenido, lo que hemos estado hablando, pues va a ser de bendición y de edificación para muchos, eso sin ninguna duda. Y este debate que he tenido con Jolica y Jorge, estoy absolutamente convencido de que va a servir, pero estoy convencido, va a servir para que muchos otros pretribulacionistas abandonen esa doctrina de demonios, estoy absolutamente convencido. Este debate que hemos tenido va a servir para ello. Así que me alegro mucho que hayamos tenido este debate y que hayáis podido también participar vosotros, Roberto, Picasso, Carlos y Damián y José, que también ya se ha marchado. Pues me alegro mucho también que hayáis participado y hayáis aportado también vuestras opiniones. Bien, pues nada, el viernes entonces nos vemos, hermanos, aquí en la sala de charlas. Así que gracias por haber estado. Bien, hermanos, pues nos vemos el viernes. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere.